La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
¿Qué tal? Espero que estéis lo mejor posible y a pasar un ratito agradable con los clásicos. Hoy, por ejemplo, abriremos con la efeméride de una gran ópera de Verdi. Y os traeré también la ópera más famosa de Lalo, al que ya sabéis estamos recordando con motivo de su bicentenario. También seguirá la zarzuela Jugar con fuego, la segunda sinfonía de Tchaikovsky y, ojo, un poema sinfónico, el primero que se cree que escribió Rachmaninoff y que no fue estrenado ni publicado hasta después de su muerte. Hace 130 años que se estrenó la última ópera de Verdi, Falstaff, que es una comedia. Curioso, porque solo había compuesto una al principio de su carrera y no gustó. Se le había quedado clavada la espinita y decidió, ya siendo anciano, dedicarse a este género. El 9 de febrero de 1893 subió a escena en el Teatro de la Scala de Milán Falstaff, una comedia lírica con libreto de Arrigo Boito, basada en Las alegres comadres de Windsor y Enrique VIII, ambas obras de William Shakespeare. Bueno, hay que recordar que Boito en realidad se había hecho wagneriano e incluso compuso óperas un poco en ese estilo, en esa corriente, y sobre todo en el hecho de olvidar los números cerrados como arias, coros, etcétera, que eran tan habituales de la ópera italiana que parecía que se iba quedando anticuada. Por tanto, el Falstaff es un continuo orquestal en el que, bueno, se puede decir que es una obra más coral, no porque haya un gran coro, no, sino porque hay muchos intérpretes y hay pocos momentos de lucimiento individual, aunque vamos a escuchar uno de ellos. ¿De qué va la historia? Bueno, pues recordar que John Falstaff es un viejo aristócrata que ha perdido su fortuna. Ahora está barrigón y se instala en el albergue de la Jarretera junto a dos rufianes, Bardolfo y Pistola, que le sirven intentando también llevarse lo que puedan. Bueno, pues al principio aparece un tal doctor Cayus que acusa a Falstaff de haberle robado la bolsa y de haber pegado a sus criados. Falstaff escucha sin mucho interés los gritos y en el momento de pagar su cuenta se nota que se le ha ido de las manos y acusa a sus criados, Bardolfo y Pistola, de vivir a su cuenta. En ese momento es cuando les pide las cuentas, les habla de las dos conquistas que ha hecho y también les pide, furioso, los despide furioso, diciendo que no quiere verlos más.
Strat. stratagemmi ed equivoci, destreggiar, bordeggiare. E voi, che vostri cance, eccolo chi ha fatto il tracatto pardo, e fate di sghignazzi, mi avete scorta, e il vostro onor, che onore, che onor, che onor, che cianto, che moria! Pancia,
no,
può rimettervi uno stinco?
Non può, né un piede, no, né un dito, no,
né un capello,
no.
L'onor non è chirurgo. Che dunque?
Una parola. Che c'è in questa parola? C'è dell'aria che vo?
No.
Bene, vostro.
Sentir chi è morto?
No.
Vive solo coi vivi?
Neppure. Perché a torto lo gonfion le lusinghe, lo corrompe l'orgoglio, l'amor van le calunnie. E per me non ne voglio! Non ne voglio!
Así acaba la primera escena de Falstaff de Giuseppe Verdi, estrenada hace 130 años en esta grabación maravillosa que hizo Herbert von Karajan con la Filarmónica de Viena y con el grandioso barítono Giuseppe Taddei en el papel del protagonista. Vamos a seguir ahora con la segunda sinfonía de Piotr Ilich Tchaikovsky, que se estrenó hace 150 años, aunque luego la retocó, ya os he contado. La llamó Pequeña Rusia porque entonces era como los rusos llamaban a Ucrania, vaya por Dios. Y ya sabéis por qué emplea melodías folclóricas de aquella región, hoy país. Pues el segundo movimiento que nos toca hoy es un andantino marziale, literalmente andantino marcial, ¿no? Porque usa la marcha nupcial de una ópera que había abandonado 4 años antes el propio Tchaikovsky, La Ondina. Y el segundo tema, o la parte central, usa la canción folclórica ucraniana Hilando en mi rueca. Todo a ritmo, como digo, de pim, pam, pim, pam.
Thank you.
Ahí estaban los pizzicati de los contrabajos para cerrar este encantador andantino marcial, cuasi moderato, de la segunda sinfonía de Tchaikovsky en la versión maravillosa que grabó Claudia Abbado con la Sinfónica de Chicago. Vamos a seguir ahora nuestro programa aquí en Onda Madrid, en el 101.306 de la FM. Ya sabéis, sábados y domingos a las 3 de la tarde. Y también os podéis buscar, por supuesto, en la página web donde colgamos los podcasts, la web de ondamadrid.es. Ahí están todos los programas, incluso completos, quiero decir, de una hora de duración, porque bueno, pues a veces los boletines y otras circunstancias y las publicidades nos quitan algo de tiempo, pues ahí lo que colgamos en la web están completos una hora de programa. Y también lo tenéis en el Twitter, @labatutamágica. Bueno, pues vamos a hablar ahora de Édouard Lalo, el compositor francés que nació hace 2 siglos y que, frustrado por no estrenar una ópera que había compuesto en 1868, dejó la ópera centrándose en las piezas orquestales. De ahí nació, por ejemplo, la Sinfonía Española. Pero resulta que la esposa de Lalo era contralto y era de origen bretón, y ella fue la que le inspiró a componer una ópera sobre la famosa leyenda de la ciudad perdida de Is, que se supone que estaba entre Francia e Inglaterra y que fue la capital del antiguo reino de Cornualles. Bueno, una especie de la Atlántida de los bretones, podemos decir, ¿no? Bien, pues la obra se estrenaría en 1888 y, bueno, pues hoy prácticamente apenas es recordada. Vamos a escuchar un fragmento del comienzo del acto segundo en la gran sala del palacio, cuando la protagonista, que no es otra que Margaret, se va a casar con el príncipe enemigo Carnac para poner así fin a la guerra que llevan ya varios meses. Pero ella en realidad está enamorada de Emilio, un amigo de la infancia que es el prometido de su hermana. Bueno, pues cuando ella tiene que aprobar la boda con el príncipe Carnac, aparece Emilio y ella rechaza públicamente casarse con el enemigo, con lo cual el príncipe vuelve a declarar la guerra y lanza el guante, como se hacía anteriormente. ¿Y sabéis quién lo recoge? Emilio, que acaba de llegar. Bueno, pues al comienzo del segundo acto dice: ¿por qué temblar todavía? Porque claro, sabe que la guerra puede ser otra vez bastante peligrosa. Vamos a escuchárselo al mítico Alfredo Kraus.
Le protecteur de la Bretagne, pour que sa grâce m'accompagne, plein d'une ardente foi, j'ai prié ce matin, et soudain je crie voir que l'image sacrée s'anime. Une voix d'Anna a murmuré: mon fils marche au combat d'une âme rassurée. Je veille sur mon peuple et je songe la teste, le salut nous est promis, c'est à nos seuls ennemis que ce jour sera funeste. Sans en garder le souci, nous pouvons compter leur nombre pour les rejeter dans l'ombre. Les seigneurs les comptent aussi. C'est lui qui... si pour les abattre va seconder nos efforts. C'est lui qui pour les abattre va seconder nos efforts. Qui sait prier, sait combattre. Et les croyants
espectacular, el agudo, la natural ahí de Alfredo Kraus para coronar esta preciosa página del segundo acto de Le Roi d'Is, el rey de Is, de Édouard Lalo. Se encomendaba a San Cogentán, que era el patrón de los bretones, para ir a la lucha. Pero no tenía todas consigo la criatura. Bueno, pues vamos a seguir ahora con una criatura de 18 años que en 1891 dedica a su profesor Anton Arensky El Príncipe Rostislav, un poema sinfónico para gran orquesta basado en una pieza de Alexei Tolstoy. Remarco, Alexei, no León, aunque este parece ser que era primo lejano del otro. Bueno, resulta que fue el mismo año en el que se graduó y compuso el primer concierto para piano que hemos escuchado en semanas anteriores. El Príncipe Rostislav tiene todavía influencias de Tchaikovsky, Rimsky o Balakirev, aunque ya adelanta, por supuesto, algo de sus composiciones orquestales posteriores. El caso es que al final pues la obra quedó olvidada, no se estrenó hasta 1945, bastante después de la muerte de Rajmáninov, ¿no? Bueno, ¿de qué va la historia? Pues este príncipe es asesinado en una batalla y lanzado su cuerpo a un río. Desde allí, su alma da gritos de desesperación, porque sabe que todos los que él ama le van a olvidar. E incluso su mujer se casará con otro hombre. Por tanto, él... pues sabedor de que nadie le va a recordar, se reconforta solo con las ninfas del propio río en el que está. Pues por ahí dejamos al príncipe Rostislav con las ninfas de ese río en el que ha muerto. Es el poema sinfónico que un joven Sergei Rachmaninov escribió dedicado a su maestro Arensky, pero que nunca se llegó a interpretar y que solo se hizo 2 años después de la muerte del compositor. Seguimos aquí la batuta mágica de Onda Madrid con la zarzuela Jugar con Fuego de Francisco Asenjo Barbieri, el compositor madrileño que nació hace 2 siglos. Estábamos en el segundo acto, en un salón del Palacio del Buen Retiro, donde está la duquesa de Medina, que sigue cortejada por el marqués de Caravaca, pero ya sabéis que ella en realidad anda enamorada de un hidalgo llamado Félix. El marqués se ha enterado por una baronesa de la historia de la duquesa, que ya sabéis, pues se ha hecho pasar por una criada para intentar ligar con el muchacho. La baronesa le ha dicho a la duquesa: tened cuidado, jugar con fuego puede acabar uno quemándose. Por eso se titula así la zarzuela. El caso es que el marqués se ha enterado también de la historia y ha invitado a Félix al palacio con una recomendación para entrar al servicio de la institución, porque claro, es hidalgo, repito. Cuando llega Félix, el marqués habla con él y el muchacho le cuenta que está enamorado de aquella criada de una señora, pero de repente parece reconocerla. El marqués se brinda a presentársela, pero ella, claro, disimula, hace creer que no conoce al muchacho, con lo cual él se queda flipado. Pero en una parte le dice que dentro de un rato se acerque a la sala de al lado. Allí finalmente se ven Félix y la duquesa, pero el marqués, que está ojo avizor, lo sorprende. El escándalo está presentado.
Responder así se premia a un amante tan leal. Tanta infamia encierra el pecho de una dama principal.
¡Oh, silencio!
¡No,
silencio!
¡No, mil veces! ¡Basta ya! Porque soy humilde, tu vanidad pensó jugar impunemente con este corazón. Duquesa de Medina, tu orgullo te engañó. De ti vengarme puedo, alzando aquí la voz.
¡Coño!
¡Apártate, traidor, o el pecho te atravieso!
Me cogió la acción. Yo gano en este cambio, pues cata que el simplón, dejándome la viuda, la virgen se llevó. Yo gano en este
entero.
Cambio.
Por más
sabrá
estoy
porque traidor, traición.
Y hasta los mismos
los celos me atormentan, desprecio tu jugar. Duquesa de Medina, tú me juraste amor.
Duquesa, hablad.
más puro estilo Donizetti acaba este segundo acto de la zarzuela grande Jugar con fuego de Barbieri. Una pasada. Pero el pobre Félix lo van a meter en el manicomio. Como ha dicho la duquesa, que no sabía por dónde salir, y dice, debe estar loco. Ha perdido la razón. Continuará Jugar con fuego aquí en la batuta mágica de Onda Madrid. Y ahora acabamos con Barroco, con el comienzo del concierto de Brandenburgo número 3 de Bach. Hasta otra batuta mágica.
Thank you.